Como siempre, antes de hablar del juego en sí, que tiene su tela, vamos a hablar un poco levemente sobre el trasfondo histórico en el que se desarrolla más o menos este juego, que es nada más y nada menos que el principio de los tiempos, el inicio de las civilizaciones, allá hace muchos años en Mesopotamia. Bueno, cuando cualquier persona se intenta adentrar y leer un poco sobre las primeras civilizaciones en Mesopotamia, siempre se te queda la impresión de que eres tonto y no estás pillando nada. Porque lo que ocurre es que estamos hablando de un periodo de una época muy largo, son casi 4.000 años, desde el 4.000 hasta el año 0 antes de Cristo, y además del que tenemos muy poca documentación. Y como tenemos poca documentación, es muy difícil que haya un discurso más o menos coherente y lógico de todo lo que pasa en todos estos años. Siempre se te queda un batiburrillo de nombres y de tribus y de gentes diferentes en el cual no te acabas enterando de nada. Yo lo que voy a intentar hacer aquí es una especie de pequeño resumencillo más o menos digest de estos. Un problema añadido es que durante mucho tiempo la única documentación e información que teníamos de estos pueblos venía de sus vecinos, que no se llevaban precisamente bien con ellos. Pues que si los griegos, que si la gente de la Biblia, que si los egipcios. De hecho, incluso el propio nombre de Mesopotamia no era el nombre que daban a la región estos pueblos, sino que era el nombre griego. Mesopotamia viene a significar entre dos ríos, que eran precisamente de los que vamos a hablar hoy, el Tigris y el Éufrates. Esta zona entre dos ríos viene a corresponderse más o menos con el actual Irak y está dividida en dos zonas diferenciadas. Una zona norte, que es una zona con una meseta y con unas colinas y en el que hay unas precipitaciones abundantes. Y una zona sur, que es una llanura insalobre, pantanosilla, en la que de vez en cuando vienen crecidas y en la que no llueve todo el tiempo. Pero sea como fuera, tenía una serie de ventajas estupendas para los cazadores y recolectores que poblaban el planeta. Ahí crecían cereales como si fueran malas hierbas. Y probablemente por la zona vivían los antepasados de los animales domesticados, el antepasado de las vacas o el antepasado de las ovejas. En todo caso, llegado un momento, unas gentes se cansan de ser nómadas y se establecen en esta zona y empiezan a cultivar la tierra. El si esto fue una buena idea o no, ya lo dejo al libre albedrío de cada uno. Pero es uno de estos temas que a mí me encantan, porque siempre está la visión tradicional positivista de que esto es el principio de la civilización, el final de la barbarie de la humanidad, o la visión cainita que dice que probablemente esto ocurrió porque alguien conquistó a alguien, lo esclavizó y lo obligó a cultivar el campo para él. De todas maneras, este proceso, que empieza en el año 10.000 antes de Cristo, es un proceso muy lento, en el que la gente va seleccionando especies y haciendo que cada vez sean más productivos los campos, y sobre todo en esta zona hay un trabajo continuo de hacer canales e irrigaciones para aprovechar las crecidas de los ríos y que no desborden en los momentos que llueve y que mantengan la humedad en los momentos en los que hay sequía. En todo caso, estas nuevas formas de vida traen una serie de nuevos desafíos para la humanidad. Pues al estarse quietos aumenta la población, la gente tiende a agruparse y hacinarse en ciudades, probablemente por esta época empiezan las grandes epidemias entre la humanidad. Y también las formas tradicionales de organizarse socialmente ya no son válidas. Ya no puede haber consejos de ancianos y empieza a haber sacerdotes y guerreros y comerciantes y toda una serie de gente que antes tenía que buscarse el pan y ahora pueden vivir de lo que trabajan otros. Hacia el año 3800 a.C. ya hay toda una serie de ciudades fundadas en toda esta zona sur del curso de los ríos. Son ciudades-estado, independientes entre sí y bastante prósperas. Esta es la época mítica de Mesopotamia, la época de Gilgamesh, la época de los reyes cuyos reinados duraban cientos de años, la época en la que debió pasar el diluvio universal, que debió ser una crecida de los ríos de tres pares de narices. Y lo curioso es que todas las ciudades estuvieron fundadas por unos señores que se llamaban los sumerios. Y los sumerios no provenían de esta zona. En esta zona vivían unos señores que tenían lenguas semíticas y los sumerios se sabe que venían de fuera y tenían una lengua completamente distinta y que no se parecían a otra lengua en el mundo. En todo caso, con el tiempo, una de estas ciudades, que se llama Uruk, coge preeminencia sobre las demás y las domina un poco militarmente. Pero esto no dura demasiado tiempo. Por supuesto, cuando digo que duró poco tiempo, quiero decir que duró 400 años, pero aquí nos movemos en unas escalas relativas. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, comparásemos el mundo egipcio con el mundo de Mesopotamia, que son mundos parecidos, ambos tienen un río en el que se basa en su agricultura, ambos construyen grandes monumentos, Egipto es un mundo estable y Mesopotamia es un mundo que va cambiando con el tiempo rápidamente. En Egipto más o menos se mantienen unas tradiciones y unas formas de ser desde el año 3000 hasta época romana. En Mesopotamia todo va cambiando y, de hecho, el gran símil es que en Egipto se construye con piedra y los monumentos duran hasta hoy en día, y en Mesopotamia se construía con barro y se fue destruyendo poco a poco. Lo mismo ocurre con los imperios, porque la gran diferencia es que Egipto es un mundo más o menos aislado y Mesopotamia tiene el gran problema y el hándicap de estar en un cruce de caminos del mundo. Es una zona rica y fértil, pero que tiene el problema de estar rodeada de estos parajes yermos que en época antigua parecían un poco como un generador de monstruos de un videojuego, y del que de vez en cuando salían unos bárbaros que cambiaban la faz de la civilización sobre la Tierra. Mesopotamia linda, al norte con el Cáucaso y el mundo de las estepas, al oeste con la zona de Anatolia y Oriente Medio, al este con los montes Zagros y el mundo persa, y al sur con el desierto de Arabia. Actual en la historia de Mesopotamia es que un grupo bárbaro surgiera de una de estas cuatro esquinas con un arma mágica que nunca nadie había visto hasta ese momento de la historia, y entonces la teníamos liada. Habíamos dejado un poco a los sumerios en sociedades estado al sur del curso de los ríos y con Uruk un poco como preeminente. Bien, llegado un momento, la población semítica, que es más fuerte en la parte norte de los ríos, en esta zona montañosa que os comentaba, pues cogen fuerza agrupado bajo un rey llamado Sargón, que funda lo que le llama el Imperio Acadio, baja al sur y domina a los sumerios. Y ahí empieza el primer imperio multicultural de verdad de la humanidad. Los sumerios son sometidos, pero su lengua y su cultura pasan a ser parte de la tradición de los acadios. De hecho, durante mucho tiempo el sumerio acaba siendo un poco como el latín, la lengua de la religión, la lengua de la magia, la lengua de diferentes cosas relacionadas con la cultura. Sargón, además, es una de estas figuras míticas, con su propia historia casi mitológica, y muy parecida a la de Moisés, por cierto. Lo abandona en una cesta de mimbre, aunque era un príncipe, lo recoge unos campesinos, pero con el tiempo vuelve, se venga, reconquista su reino y le da tiempo a hacer un imperio increíble. ¿Qué ocurre? Que los hijos de Sargón ni son tan buenos, ni son tan míticos, ni son tan legendarios. Y con el tiempo, unos bárbaros del este, los Gutians, dominan toda esta zona durante unos 100 años. Esto es una constante en la historia de Mesopotamia, que los reyes no tenían una línea de sucesión tan clara como ocurriría más adelante en la historia de la humanidad. Entonces, cuando un rey empezaba a estar débil, había toda una serie de intrigas palaciegas para ver quién iba a ser el que sucedía al rey. Y durante ese momento, solían atacar a los bárbaros, o bien solían atacar a los bárbaros, o bien los bárbaros atacaban todo el tiempo, y en el momento en el que había debilidad era cuando más se notaba y caían los imperios. El caso es que tras los Gutians y su caída, la mezcla de sumerios y acadios crea unas nuevas ciudades-estado que siguen floreciendo durante bastante tiempo en toda esa zona. Hacia el año 2000 a.C., un nuevo pueblo entra en escena, que son los amorreos. Los amorreos venían del oeste, de la zona de Canaán, y más que llegar y conquistar toda esta zona, lo que hacen es emigrar. Sirven un poco de mano de obra o de mercenarios entre las guerras de las diferentes ciudades-estado, y cuando algunas de las dinastías van entrando en decadencia, ellos pasan a tener el control. ¿Qué ocurre? Pues que estos tipos se aculturan, se convierten en sumerio acadios y por alguna razón traen una serie de novedades. Son los primeros tipos que crean reinos en vez de ciudades-estado, y además este es un periodo en el que se favorecen las artes y la cultura. Es el periodo en el que destaca la ciudad de Babilonia y el mítico rey Hammurabi, que todos conocemos por el Código de Leyes. Como os podéis imaginar, llegado un momento, este periodo de crecimiento y prosperidad se ve reemplazado por un periodo de guerra e invasiones. Llegado un momento, una serie de pueblos, los hititas, los casitas, que son pueblos del norte que vienen a caballo, que tienen carros, que tienen una forma que revoluciona por completo la guerra, pues entran en toda esa zona y crean inestabilidad y caos y reinos independientes. Y en toda esta época se va gestando un pequeño monstruo que acabará por dominarlo todo, que son los asirios. Estos empiezan a cobrar importancia alrededor del año 1000 y en la zona superior del curso de los ríos, un poco más arriba de la zona de Akkad. Y suponen un punto y aparte en toda esta historia que os estoy contando. Siempre suele haber, en algunos momentos de la historia de la humanidad, una civilización culta que tiene a su lado una civilización más militarista y utilitarista que se aprovecha de la primera. Es el caso, pues, por ejemplo, de Grecia y Roma, y es el caso, pues, por ejemplo, de los mayas y de los aztecas. Bueno, pues los aztecas son los asirios. Y siempre está ese debate, hay muchísima literatura sobre ello, de si los asirios son la reencarnación del mal sobre la tierra. Olvidaros de todo lo que os he contado de historia militar hasta ahora, porque no existía. Antes había unos señores que iban y hacían la guerra. Los asirios son los primeros tipos que montan el primer ejército de verdad organizado y profesional. Crean los asedios, se aprovechan del descubrimiento del hierro, se aprovechan de la entrada de los caballos y fundan un imperio basado en el terror y la dominación. Un simpático testimonio de la época, por ejemplo, nos dice lo siguiente de una conquista de los asirios. Corté sus gargantas como si fueran corderos, segué sus vidas como si fueran cuerdas. Como las gotas de lluvia de una tormenta, su sangre y sus entrañas regaron la tierra. Mi carro surcaba su sangre como si fuera un bote con sus ruedas llenas de sangre y ponzoña. Los cuerpos de sus guerreros llenaban una planicie, y sus testículos se los corté y los esparcí como si fueran semillas de pepino. Lo sorprendente de este testimonio es que no es de los sumerios o de los babilonios o algo por el estilo, sino que es un testimonio de los propios asirios que tienen grabado en uno de los muros de unos palacios que se conservan. El gran debate es si realmente los asirios eran así o se hacían pasar por esto, y esto era propaganda para evitar y asustar a la gente para que no vinieran a tocarle las narices. En todo caso, los asirios acabaron conquistando a todos los pueblos, arrasaron Babilonia, desviaron el curso de un río para que pasara por encima de Babilonia y que nunca más se volviera a reconstruir. Y sometieron a todos los pueblos a una disciplina del terror. Son los primeros tipos que hicieron deportaciones masivas de poblaciones de un lado para otro y reconfiguraron toda la zona. Y en última instancia llegaron a conquistar la zona de Judea y la zona de Egipto incluso. Y con el tiempo sufrieron el mismo destino que sufrirían todos los grandes imperios de la historia de la humanidad. Se hicieron demasiado grandes, demasiado extensos, y con el tiempo, en un momento que hubo un periodo de inestabilidad entre los reyes asirios, todos los pueblos que tenían sometidos se juntaron a la vez y se rebelaron. Acabaron cargándose la capital de Nínive y la arrasaron por completo, de tal manera que cuando Jenofonte pasó por allí un tiempo después, no fue capaz de encontrar nadie que le indicara dónde había estado. Lo único que se puede decir a favor de los asirios es que uno de sus reyes fue un bibliotecario bastante ordenado y conservó toda una colección de tablillas que nos dieron por primera vez, ya en el siglo XX, una visión de los mesopotámicos propia de ellos mismos y no dependiente de los griegos o de los judíos. Ese hombre conservó el poema Gilgamesh, conservó toda una serie de cronologías que nos permiten más o menos racionalizar por dónde va yendo cada rey. Poco después de los asirios empieza un nuevo periodo de esplendor de Babilonia, pero que no dura nada, porque llegan del este los persas, y los persas ya son un pueblo nuevo, diferente, que los somete y que somete el mundo mesopotámico a otras realidades. Pero eso ya es otra historia y ya nos estamos pasando del tiempo.